9:46, tramo final de esta tertulia. Acabo de recibir los titulares de UIPRES. Y allí, por ejemplo, se señala duras críticas de Astori a la gestión de ANCAP. El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, criticó duramente la gestión de ANCAP y expuso sus diferencias con los resultados económicos, decisiones de gestión y explicaciones que el vicepresidente Sendic, expresidente de ANCAP, manifestó la semana pasada. En la misma línea fue hoy el subsecretario.
A la comisión investigadora, a los ministros de Economía, a explicar si los 800 millones son culpa de ellos o no, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ingresamos a este tema que tiene que ver ahora con lo internacional. El secretario de la OEA, Luis Almagro, visitó el fin de semana la zona de conflicto entre Venezuela y Colombia, realizó una conferencia de prensa y allí pidió, convocó a la hermandad. El pasado 19 de agosto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó cerrar el principal paso fronterizo entre Cúcuta y San Antonio. La decisión fue tomada en consecuencia de una supuesta emboscada contra personal militar que se encontraba en un operativo anticontrabando y se acusan como protagonistas del hecho a contrabandistas paramilitares colombianos. Ambos países arrastran hace mucho tiempo, en sus más de 2.000 kilómetros de frontera, situaciones relacionadas a la actividad de grupos guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y contrabandistas de combustible, además de otros productos que son subsidiados por el gobierno venezolano. Luego de la decisión tomada por Maduro y según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, existen al menos 1.355 colombianos que han sido deportados y otros 15.000 que lo han hecho de forma voluntaria. Eduardo Brenta, comentarios sobre este punto.
No, yo realmente no quisiera hacer comentarios muy contundentes porque desconozco algunos aspectos, pero sí me he tratado de informar con gente que conoce francamente esa frontera, con toda la complejidad que esa frontera tiene, y efectivamente hay un tráfico de productos desde Venezuela a Colombia, productos que el gobierno venezolano subsidia para consumo de su población, que terminan siendo vendidos en Colombia, obviamente con pingües ganancias para quienes comercializan. Es más, hubo gente que me manifestó, que conoce y vive en Venezuela, que me dijo, en realidad, esto había que haberlo hecho hace 2 años atrás. Todos sabemos que Venezuela tiene una situación económica muy compleja en este momento, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el abastecimiento de productos. Y si bien estas cosas nunca son simpáticas, digamos, nosotros hemos vivido, no a este nivel obviamente, pero sabemos lo que sucede cuando se produce un desbalance en los precios entre la relación de Argentina-Brasil con Uruguay y lo que el impacto que eso tiene sobre la actividad comercial. Si además de esto son productos como el combustible, por ejemplo, ¿no?, donde Uruguay subsidia y resulta que donde el país, en este caso Venezuela, subsidia y ese combustible termina en el transporte o en los vehículos particulares colombianos a un precio que financia la sociedad venezolana, me parece que tomar medidas. Yo me quiero referir a la medida porque francamente los detalles,
sí, demoler casas,
bueno, por eso digo,
heavy, ¿no?
Ahí está, por eso digo, no me quiero referir a las medidas, quiero referirme al tema económico que supuestamente motiva esto, más allá de ser una frontera caliente, ¿no? Naturalmente, donde esperemos que las gestiones que el gobierno, que la UNASUR y el gobierno de Uruguay con Nin Noboa a la cabeza como secretario general de la UNASUR puede llevar adelante ahora en estas reuniones que se están realizando en Cuba, tratando de generar una situación de paz entre la FARC y Colombia, que me parece que es un elemento que ayudaría mucho a esto, porque detrás de esto también está metido el tema de los paramilitares y demás, ¿no? Lo produce la propia nota.
Graciano.
Sí, en primer lugar, yo creo que hay que destacar la presencia de un compatriota, del ex canciller Luis Almagro, en un rol clave en este conflicto. El secretario general de la OEA es el primer uruguayo después de medio siglo, después de José Mora Otero allá en los años 60, que ocupa ese cargo, y yo creo que, bueno, eso, digamos, me parece que hay que destacarlo, porque está actuando en un conflicto internacional de primera magnitud, y yo creo que lo está haciendo con mucha ecuanimidad, y yo creo que esto hay que destacarlo, porque siendo canciller del presidente Mujica,
le dieron palo abundante.
No le dieron palo, no, él no fue él, no, claro, él fue, digamos, un, en fin,
poco diplomático.
No quiero utilizar ningún vocablo fuerte, pero fue muy contemplativo, digamos, de las posiciones del régimen venezolano encabezado por Maduro. Y cuando uno podía esperar que, siguiendo esas convicciones que había, nutrido durante el gobierno Mujica, iba a seguir en esa misma línea, yo creo que corresponde destacar el cambio de actitud, la madurez que tiene el canciller, el ex canciller Almagro, ahora como secretario general de la OEA, que interpreta, yo creo que cabalmente, la magnitud del drama humanitario, en primer lugar, que se está viviendo en la frontera.
Porque está asesorado por CANEP ahora.
Lo que pasa es que una cosa es el gobierno uruguayo y otra cosa son en la OEA, donde hay tantos países, donde está Canadá, Estados Unidos, en fin, Brasil, Argentina, Chile, Perú, ahí no es salir de la casa de gobierno y decir tres cosas y se termina el problema. Ahí hay que dar explicaciones a alto nivel y allí no es fácil defender a un régimen como el venezolano, ahí no es fácil. Entonces yo creo que hay que rescatar esta actitud que tiene el ex canciller Maduro de estar al frente de una situación muy compleja, Almagro, perdón, de una situación muy compleja, y yo creo que lo está haciendo con ecuanimidad. En segundo lugar, decía Eduardo, y decía con razón, que esta es una situación que se arrastra hace muchos años, lo cual es evidente, porque si en Venezuela el litro de nafta vale, no, yo qué sé, 3 centavos de dólar, o sea, vale 5 pesos uruguayos, el galón, no sé, bueno, es obvio que eso va a generar un contrabando en Venezuela, en China, en Japón, en Uruguay, en Tailandia, en cualquier lado, porque es así. Es ignorar, negar esa realidad, es ignorar cómo funciona la economía. Ahora, si esto fue así durante tantos años, ¿por qué se produce la crisis ahora? Bueno, hay hechos que no se han mencionado en esta mesa, pero yo creo que sí que hay que mencionarlo, porque me parece que le da, complementa el panorama, es la extradición que el gobierno colombiano decidió de una serie de narcotraficantes con vinculaciones muy estrechas con narcotraficantes venezolanos, que al llegar a Estados Unidos, evidentemente, porque con Estados Unidos no se juega, van a pasar información de cuáles son los reales respaldos que tiene el narcotráfico en ese país, y eso seguramente iba a comprometer, como ya comprometió en el pasado con aquel coronel Carvajal, que lo mandaron de embajador, lo agarraron preso y después Venezuela extorsionó a Holanda y lo terminaron largando, porque si no, Carvajal también iba rumbo a Estados Unidos y ahí quién sabe la información que hubiera pasado. O sea que lo que desencadena este conflicto ahora es la extradición del gobierno colombiano de una serie de narcotraficantes que, en poder de los Estados Unidos, podían entregar información muy comprometedora.
Conrado.
Sí, hay también otras hipótesis que se tejen ahí también, en el sentido de producir una desestabilización viendo que va a haber elecciones, ¿no? Dentro de no mucho. O sea, son varias las hipótesis que se manejan de por qué ahora este conflicto, que ya este problema tiene mucha data, es ahora el tipo de medidas que se están tomando. Yo quiero hacer referencia a la forma en cómo se toman estas medidas, que lógicamente no es lo mismo cuando las toma la dinámica que pueden adquirir dentro de un gobierno democrático cuando es un gobierno autoritario como es el de Maduro. Más allá de que haya sido por elecciones, todos sabemos que tiene rasgos de autoritarismos enormes. Inclusive el tipo de declaraciones que hace Maduro incitándolo a Santos a verse cara a cara es una bravuconada, la forma en cómo lo expresa. Sin ningún presidente se va a encontrar a dialogar, es de matón, usted mano a mano, usted y yo, en cualquier lado, donde usted quiera. Eso es típicamente de un gobernador, de un personaje, un liderazgo autoritario. Y por eso, el marcar las casas como cuando son para demoler, yo estuve leyendo algunas notas que ha hecho la BBC de Londres con respecto al conflicto, y reportajes a personas que vienen sufriendo este tipo de medidas. Marcar las casas con D o con R cuando son para revisar, o D cuando son para demoler, yo creo que ahí pagan justos por pecadores, ¿no? Si bien se puede reconocer la gravedad del problema, esta forma de resolverlo no va a contribuir a resolver nada. Al contrario, lo que está haciendo es agravando los problemas que puede haber en la frontera. No se va a resolver un problema de contrabando de esa manera. En todo caso, lo que está generando es una crisis humanitaria que el mundo ya tiene, con lo que está sucediendo en Europa de crisis humanitaria, como para producir otra crisis aquí.
José.
Sí, creo que nadie discute los antecedentes. Podemos discutir a propósito de por qué se da en este momento. Creo que la situación interna de Venezuela, de crisis, de desabastecimiento, es crisis social, una elección ahora en diciembre en la que arriesga el gobierno perderla, seguramente debe estar detrás de todo esto, que es una crisis de violación de los derechos humanos, porque acá se están violando derechos humanos, digámoslo con todas las letras. Eso es lo que está pasando en Venezuela en este momento, la frontera de Venezuela con Colombia en este momento. Y lamentablemente, una vez más, el sistema interamericano, todos los organismos, que hipertrofia de organismos que se han dado los gobiernos en los últimos años de América, la UNASUR, la CELAC, la OEA y todo lo demás, vuelven a demostrar su incompetencia por justamente los componendas políticas, ¿no? La OEA, el pedido de Colombia de que se reúna y trate el tema fue rechazado por un voto, ¿no? Obtuvo 17 cuando requería 18. Y cuando uno ve quiénes votaron a favor, por suerte está Uruguay, en un cambio que creo que hay que subrayar.
Sí, señor.
Seguramente. Pero en contra están naturalmente los aliados incondicionales del régimen chavista, como son Ecuador, Bolivia, Nicaragua, y también las pequeñas naciones del Caribe, que son muy dependientes del petróleo venezolano, ¿verdad? Barbados, Trinidad y Tobago, todos esos países. Ahora, llama la atención que hubo una enorme cantidad de países que se abstuvieron, entre ellos Argentina, que no me llama tanto la atención por la simbiosis que hay entre los regímenes, pero sí Brasil, que una vez más relega su papel de liderazgo continental en una instancia clave como es esta, justamente, aparte de violación de los derechos humanos. Derechos humanos que, por otra parte, se están reclamando su observancia en Europa, cuando vemos a los refugiados sirios y toda la comunidad internacional occidental, por lo menos, reclama que se los atienda, que no se los repliegue. En una mirada que también es un poco sesgada, porque uno podría preguntarse por qué no exigir eso mismo a las ricas monarquías del Golfo, que podrían bien recibir enorme cantidad de refugiados.
Totalmente.
¿Verdad?
Sí, sí.
Pero bueno, creo que en cualquier caso esa sensibilidad que estamos demostrando con los refugiados sirios no la estamos demostrando con los colombianos que están siendo expulsados del territorio venezolano a punta de rifle.
Bien, les agradezco especialmente, los espero el lunes, se nos ha ido el tiempo, a Eduardo Brenta, a José Garchito. José, te vas de vacaciones, ¿no? Un tiempito.
Unos días.
Graciano Pascal y Condor. Muchas gracias.
Nos vemos.